Buenos días. Qué alegría estar nuevamente con ustedes este jueves eucarístico. No olvidemos que debemos alabar, bendecir, glorificar a Jesús sacramentado. Y qué cosa tan buena asistir a la exposición del Santísimo para hacer la hora santa y recibir la bendición. Oración a la María Santísima. No olvidemos que este es el programa del noviazgo al matrimonio. Vamos a desarrollarlo sobre el tema La familia es una obra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Obra de Dios es la familia, porque Él nos creó. Y digamos con María Santísima, contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No olviden de mensajear al 1025, anteponiendo la palabra Virgen, indicando su nombre y dejando el mensaje para nosotros responderles y saber quién nomás nos está escuchando. La fuerza del amor es el camino hacia la realización personal y la madurez afectiva. No olvidemos. La fuerza del amor es el camino hacia la realización personal y la madurez afectiva. No nos olvidemos de pedir al buen pastor por los sacerdotes y vamos a hacer juntos la oración. Jesús, buen pastor, que has querido guiar a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes, gracias por este regalo para tu iglesia y para el mundo. Te pedimos por quienes has llamado a ser sus ministros. Cuídalos y concédelos el ser fieles, que sepan estar en medio y delante de tu pueblo, siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos pensamientos. Te rogamos por quienes se están preparando para servir como pastores, que sean disponibles y generosos para dejarse moldear según tu corazón. Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas, que sepan escucharte y tengan el coraje de responderte, que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora, que te descubran como el verdadero tesoro y estén dispuestos a dar la vida hasta el extremo. Te lo pedimos junto con María nuestra Madre y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en este año que es el año sacerdotal. Amén.
Amén.
Vamos a saber de qué vamos a hablar. El tema es la familia es una obra de Dios. Y naturalmente, pues por ese misterio los dos se hacen uno, el hombre y la mujer. Escúchenme bien, el hombre y la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer. se hacen uno en el camino esencial de auténtica felicidad es la armonía en el hombre con su mujer. De ahí que debemos tener el coraje y la humildad necesarios para revisar y cambiar nuestro estilo de ser esposos y de ser esposas. Ya hemos cambiado el modo de vivir. Hemos dado un salto más hacia la madurez, hacia la responsabilidad, hacia lo que representa ser marido y mujer. Todo lo otro quedó atrás. Todas las cosas que hacías de joven, tu libertad, no es que está coartada tu libertad, sino que la libertad es de a dos. Esa es la libertad perfecta, no el libertinaje que algunos hombres creen que se casaron. Bueno, la mujer se queda en casa haciendo las cosas, cuidando a los hijos, cocinando, trapeando, lavando, y el hombre, qué predilección tiene por Dios, porque Él nos quiere a todos igualmente, para que haga de su vida lo que Él quiere. Necesitamos revisar y cambiar nuestro estilo de vida, construyendo verdaderas relaciones de amor fraternal, viviendo los valores de Jesucristo, respetando la dignidad de la persona humana, curando, devolviéndole la vida a todo el que creía en él. La persona humana tiene una dignidad que no lo podemos mancillar, que no la debemos estropear. Me dio muchísima pena. El otro día, en la asesoría conyugal, llegó una pareja, pero parecían unas gentes decentes, muy católicas, porque eso sí, lo primerito que me dijeron es: estamos casados por todo, civil y eclesiástico. Pero la mujer venía con unos moretones en los ojos, la cara hinchada, la dentadura floja. ¿Por qué? Ese que decía que es cristiano católico era un pobre hombre que no entendía que la mujer es su compañera amada y respetada. Y que en el matrimonio hicieron un sacramento. Entonces, ¿a quién estaba estropeando ese hombre? Al Espíritu Santo que vive en su mujer. Y el Espíritu Santo nunca puede tratar así a las personas, porque Él más vale nos ayuda, nos fortalece. Nos da la sabiduría para saber tratarnos, nos da la madurez. Con el sufrimiento, ¿cree que la mujer va a estar feliz? ¿Cree que la mujer va a seguir siendo la misma, la compañera? Le va a querer un poco menos si no le deja de querer, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que la familia necesita ser valorada, protegida y respetada. Jesús bendice el matrimonio y supera la ley de Moisés sobre la relación de los esposos. Este versículo está en Mateo 19:9. Ya no es que el hombre es la cabeza y tiene que la mujer estar de esclava. Ya no. Somos iguales. El matrimonio cristiano es el sacramento que consagra la unión conyugal, efectuada en la fe de los esposos, elevada, sostenida y enriquecida por la fuerza redentora. Eso está en Familiaris Consortio, en el capítulo 13. ¿Han hecho una revisión estable libremente? consentida entre un hombre y una mujer, si tienes la misma fe y el mismo amor, ¿por qué solo la mujer tiene que ser educadora en la fe, educadora en las virtudes de los hijos y de ellos como pareja? Y en este momento tengo un invitado muy especial, el padre Leonardo Roa, que nos va a responder estas inquietudes. Si tenemos la misma fe y el mismo amor, ¿por qué solo la mujer tiene que actuar en ser la educadora en la fe y la educadora en las virtudes?
Gracias, Magdalena, y una alegría estar en Radio María. Invitamos a todos los hermanos que llamen a un amigo, a un familiar, y díganle, sintoniza Radio María, que estamos en un programa sobre la familia maravilloso. De modo que en este momento llama por teléfono a alguien, marca a alguien, dígale, le tengo un regalo en Radio María. Sintoniza Radio María, el dial es 100.1 FM. De modo que llama a un amigo y dígale, está en Radio María, hay un regalo para la familia. Miren, cuando estaba hablando el tema, el tema es la familia.
Regalo de Dios.
Regalo de Dios. Nuestro querido Juan Pablo II decía que si alguien quiere conocer el amor de Dios, ¿sí? Quiere descubrir a Dios, que mire una familia cristiana, ¿sí? Que se ama a una pareja cristiana, a una familia cristiana. Entonces, Juan Pablo II, miren lo que dice tan precioso. Si alguien no cree en Dios, si alguien se dice que es ateo, que no sé qué, mire una familia cristiana y va a descubrir el amor de Dios. Va a descubrir que el amor de Dios se ha encarnado en ese hombre y en esa mujer. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y varón y hombre, varón y mujer los creó, ¿ya? A imagen y semejanza de Dios. De modo que el primer punto es precioso. Por eso aquella niña de 12 años le decía, estaba con su papá y su mamá y le decía, ay, yo me quiero casar. Dice, ¿y tan joven, 12 años? Sí, yo me quiero. ¿Y por qué te quieres casar? Porque yo quiero vivir así como viven ustedes. O sea que esa niña veía en el papá y en la mamá que se amaban, que se querían, que se respetaban, que a los 12 años ya se quería casar. ¿Ve? Pero hoy encontramos tantos jóvenes que dicen, y se va a casar ni por el diablo. Hasta dicen así, ¿cierto?
Así es.
¿Por qué? Porque como ven al papá y a la mamá como perros y gatos, dicen, yo no voy a vivir como perro y gato. De modo que lo de Juan Pablo II es genial. ¿Tú quieres conocer el amor de Dios? Mira a una familia cristiana. A ese esposo y esas esposas que se aman, que se quieren, que se respetan. Ese esposo que ve en la esposa a Jesús y la trata como a Jesús. Y esa mujer que ve a su esposo a Jesús, ve en su esposo a Jesús y lo trata como a Jesús. ¿Usted se imagina, Magdalena, que esa esposa mira a su esposo y dice, Jesús, ¿cómo lo va a tratar?
Pues le va a reclamar, ¿no? Porque
A ver si me entiende. Si usted mira a su esposo y ve en él a Jesús, como decía el Papa Juan Pablo VI ya, si todo hombre es mi hermano, ¿ya? Si tú ves en Washington a Jesús, ¿cómo va a tratar a Washington?
Con respeto, con cariño,
con amor. Si Washington te ve a ti y ve a Jesús en ti, ¿cómo la va a tratar?
Con amor, con respeto.
Hay algo bien lindo. Había un convento, estaba el abad y estaban los monjes, y había una alegría y había todo, y un crecimiento de vocaciones. Pero llegó un momento en que empezó a bajar todo. Empezaron los chismes, los comentarios, esto, lo otro, y se fueron saliendo. Bueno, ya cuando quedaban pocos, ya preocupados, ¿sí? Le dijeron, mire, en aquella montaña hay un monje santo, y si usted mande a alguien de aquí para que le pregunte qué van a hacer, ¿sí? O sea, que le dé una regla de oro. Bueno, el abad, el superior, mandó a un monje allá para que le dijera, ¿sí?, qué podían hacer para otra vez volver a vivir esa vida de alegre, de vocaciones. Cuando llegó y le contó, le dice: mire, resulta que en ese convento está Jesús disfrazado de monje. Dice: ¿cómo? Sí, ahí está Jesús. ¿Y quién es? No le puedo decir, pero ahí está. Vaya, dígale al abad eso, que en ese convento está Jesús disfrazado de monje. Bueno, regresó y le dice: mire, ¿y qué le dijo ese santo allá, el monje? Dice que aquí en el convento Jesús está disfrazado de monje. ¿Cómo así? Y le preguntó quién era. No, dijo que no. Que uno de nosotros era, sí, uno. Bueno, entonces como no sabían, empezaron. Y el uno estaba barriendo y el otro decía: ¿y si ese Jesús le voy a ayudar? ¿Sí? Se ponían dos a criticar al otro y decían: ¿y si estamos criticando a Jesús? Dejaban de criticar. El otro estaba en el jardín trabajando y lo veían y dicen: ¿y si ese Jesús? Empezaban a ayudarle. Y empezaron a ayudarse y empezaron a dejar la crítica y empezaron, porque no sabían quién era Jesús. Y empezó otra vez la armonía, dejaron los chismes, dejaron las críticas, dejaron todo y empezaron a ayudarse, a servirse uno al otro. Y entonces, como si el otro era Jesús, mire, y empezaron a ver la gente que iba a ver otra vez la armonía ya, y los jóvenes que iban empezaron a ver esa alegría y esa paz, y volvieron las vocaciones y se llenó otra vez ese monasterio. ¿Por qué? Porque estaban tratando al otro
como a Jesús.
Como a Jesús. Imagínese si ese esposo ve a esa esposa, ve a Jesús y la trata como si tratara a Jesús. Y ese esposo a la esposa y la esposa al esposo. Otro gallo cantaría, ¿verdad? De modo que, qué lindo, vamos a decirle al Señor Jesús, todos los que están escuchando, casados, díganle: Señor, dame unos lentes nuevos para ver en mi esposa a Jesús y tratarla como a Jesús. Jesús dice en su palabra: todo lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Todo lo que hacéis, todo lo que tú haces a tu esposa, se lo está haciendo a Jesús. Todo lo que tú le haces a tu esposo, se lo está haciendo a Jesús. Qué cosa más linda, ¿verdad?
Así es.
De modo, esposos, que digan: Señor, dame una nueva mirada. Dame un nuevo corazón. Esposa, digan: dame un nuevo corazón. ¿Sí? Vamos a tener una pausa y vamos a seguir. De modo que llama a alguien y dígale: estamos en Radio María hablando de algo maravilloso, la familia llena del amor de Dios.
es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición,
Magdalena. Regresamos.
Hermanos queridos, se sigue llamando a algún amigo porque esto está emocionante. Magdalena, cuénteme, ¿qué le pareció lo de ese monje, lo de ese convento, de ese monasterio?
No hay nada que hacer, que la fuerza del amor es el camino hacia la realización personal y la madurez afectiva.
¿Pero el amor por qué?
Por el prójimo, pues por el Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios.
Porque en el otro estaba Jesús. Claro, ahí está el secreto. O sea, no es un amor vacío, sino que le dijo, ay, Jesús está disfrazado de monje, ¿sí?
Sí.
Entonces, todos estaban, si es Jesús, si es Jesús, si es Jesús, si es Jesús. Entonces, por eso lo trataban con cariño al otro, por eso dejaron los chismes, por eso dejaron las críticas, por eso dejaron el tirarse puntadas, ¿sí? Empezaron a tratarse con cariño, con amor.
Por cuando eso en Familiaris Consorcio dice Juan Pablo II, el matrimonio cristiano es el sacramento que consagra la unión conyugal efectuada en la fe de los esposos, elevada, sostenida y enriquecida por la fuerza redentora de Jesús.
Ahí está, entonces... Que el Señor nos dé esa mirada nueva, que le dé la mirada a nosotros, a los sacerdotes con los fieles con los sacerdotes. O sea, ver en el otro a Jesús y lo vamos a tratar con cariño. ¿Usted piensa esa pareja que nos contaba que llegó ella con ese ojo morado y todo eso? ¿Ese esposo vio a Jesús en ella?
Nunca.
Imagínese.
Por eso yo le digo, y se casaron por la iglesia, hicieron de su matrimonio un sacramento... Y le trata a usted a su pobre mujer así.
¿Sabe, Magdalena, que nadie da lo que no tiene?
Por ¿sí? eso.
Entonces, si ese hombre a lo mejor no tuvo ese amor, ese cariño en su casa, vio eso, a lo mejor está repitiendo algo de lo que vio en su casa. Inconscientemente, ¿sí? Inclusive hasta rechazando. Mire, había una señora que se le subía a su hija en la barriga, ¿sí? De chiquita, y se la pisaba. Y ella, cuando grande, ella odiaba a su mamá por eso. Pero inconscientemente, cuando tuvo sus hijos, a una de sus hijas le hacía lo mismo. Aún odiando eso. Pero ¿qué pasaba? Que esa herida estaba abierta. No había sido sanada. Hasta el momento en que ella perdonó a su mamá y oró por su mamá, Jesús la liberó. Miren, esto es genial, esto es maravilloso, ¿sí? Esa señora... Vamos a imaginarnos, esa señora, esa niña, su mamá la pisaba en la barriga, ¿cierto? Y fue creciendo con ese odio con su mamá. Pero cuando se casó y tuvo sus hijos, aún no queriendo eso, repitió la misma historia.
Se grabó en su psiquis.
Sí, entonces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ella perdonó a su mamá. cuando ella perdonó a su mamá en vez de odiarla, entonces el Señor rompió esa cadena y nunca más volvió a ponerle los pies a pisar a su hija. ¿Ven? Entonces, a lo mejor ese esposo, ese señor, ¿sí? Vio en su casa que el papá le pegaba a la mamá, y aún odiando esa situación, y odiaba a su papá, vamos a imaginarnos, ¿sí? Odiaba a su papá porque le pegaba a la mamá, pero cuando se casó volvió a repetir eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él perdone a su papá y ore por su papá. Entonces, ahí se va a romper esa cadena. Muchos radioyentes estarán diciendo, ay, por eso es que yo, aunque yo no quiero esto, aunque yo odiaba esa situación en mi casa, yo la estoy repitiendo, ¿sí? Empieza a orar por su papá, a bendecir a su papá, a decirle, Jesús, lávalo con tu sangre, o a su mamá, lávala con tu sangre. Y tú vas a ver en este momento una liberación grande, que se rompe esa cadena y que tú ya nunca vas a volver a actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor ha sanado tu corazón. Por eso dicen que no es olvidar. El Señor me enseñó hace varios años esto. No es olvidar, sino sanar. A ti te dicen, olvídate de eso. ¿Verdad que eso es lo que nos dicen? No te acuerdes de eso. No. No te acuerdes ni te olvides. No es olvidar, sino sanar. A ver, vamos a repetir todos. No es olvidar, sino sanar. No es olvidar, sino sanar. Entonces, la herida siempre estará. Pero una de dos, o está viva o está sanada, cicatrizada. Y en la cicatriz, ¿tú te acuerdas y tú das gracias a Dios? Entonces, tú te das cuenta de esa situación y tú dices, Señor, bendice a mi padre, ¿sí? Bendice a mi madre. A lo mejor, mire, había una situación, dos papás, él era un líder en la Renovación Carismática, pero un líder grande con los adultos. Y el joven era un líder con los jóvenes, pero no se podían juntar en la reunión porque se daban tiraban, sí, picotazos el uno al otro. Bueno, estuvieron orando por ellos y resulta lo siguiente, que la persona que estuvieron orando, vio unas manos, tuvo una imagen del Señor y unas manos quemando, ¿sí? Y ella pregunta, ¿y qué quiere decir unas manos quemando, sí? Y ese joven empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y dice, cuando yo era pequeño, yo cometí una travesura. Y mi padre me quemó las manos con carbón. ¿Sí? Y desde ese momento, ese joven tenía un odio y un resentimiento con su padre. Hasta ese momento. Los dos eran líderes en la iglesia. ¿Sí? Él con los adultos era un líder, ¿sí? 1A, y él con los jóvenes, un líder 1A, pero ¿qué pasaba? Que había algo entre ellos, y era esa herida que él tenía en el subconsciente o lo inconsciente, ¿sí? Y hasta que ese momento el Espíritu Santo le reveló, como ese carisma de palabra de ciencia, de conocimiento, le reveló que lo de las manos, y ahí fue donde el joven descubrió que el rechazo que él le tenía al papá era por esa herida que estaba viva. En ese momento, él le perdonó al papá. El papá le pidió perdón por ese abuso de haberlo quemado, ¿sí? Haberlo castigado tan brutalmente. Se dieron la paz, se perdonaron. Y dice que nunca más volvieron a tirarse punta, ¿sí? En las reuniones. O sea, que se sanó esa herida. Se dan cuenta que no es olvidar, sino sanar. La herida siempre estará, pero estará viva o sanada. Viva y hace sufrir, pero sanada, cicatrizada, tú alabas a Dios, bendices a Dios y das gracias. Ese joven, los dos líderes, mire, es que ahora van a decir, en mi parroquia pasa algo parecido, en el movimiento carismático pasa, en el movimiento de la renovación, en los cursillistas, en Juan 23, en esto. Mire cómo esa familia, como que, puede que haya algo ahí que no ha sido sanado. Hasta ese momento en que el Señor sana, se empiezan a amar de una manera especial. De modo que le vamos a decir al Señor que nos dé la luz, la gracia, a los que están escuchando en este momento, en su hogar, su esposa, su esposo, tú, la actuación de tu esposa, tú dices, pero ¿cómo está actuando así mi esposa si no era así? ¿O cómo está actuando mi esposo si no era así? ¿Y qué es lo que pasa? Tú, no importa, dile a Jesús, Señor, sea lo que sea, lávalo con tu sangre, mi esposo. Sea lo que sea, lava esas heridas con tu sangre. La palabra de Dios nos dice en San Pedro, por sus llagas fuimos curados. Ya nos dice en Isaías, por sus llagas fuimos curados. No seremos, fuimos curados. Entonces, en este momento, en fe, cuando tú veas una actuación de tu esposo que te desconcierta, cuando tú veas una actuación en tu esposa que te desconcierta, no te preguntes, no pierdas tiempo. Tú dile, Señor, ahí hay una herida viva. Lávalo con tu sangre, Jesús. Ahí hay una herida viva en ella. Lávala con tu sangre. Y lo que tú no entiendas, hay una herida viva, lávala con tu sangre. Y en fe, Jesús, lávala con tu sangre. En este momento, los que están escuchando este programa, piensen en alguna situación de su mamá o su papá. Y dicen, ah, pero mi mamá me desconcierta cuando me dice esto. Mi papá me desconcierta cuando me dice esto. Y yo no lo entiendo. No importa, no te preocupes por qué es lo que pasa. Hay una herida viva. Tú en fe, cuando tú veas eso o te acuerdes de eso, tú le dices, Jesús, gracias porque lo estás lavando con tu sangre. Desde ya en fe, le da gracias por el regalo, ¿sí? Y tú le dices, gracias, Jesús, porque tú la estás lavando con tu sangre. Gracias porque está lavando a mi suegra con tu sangre. Gracias porque está lavando a mi suegro con tu sangre. Gracias, Señor Jesús, porque está lavando a mi esposo. Tú a veces te empiezas a preguntar, ¿y por qué mi esposo actúa así? Es que es así. No pierda tiempo. En fe, cierra los ojos y lánzate en el amor de Dios y dígale, Jesús, gracias porque tú lo estás lavando con tu sangre y tú estás sanando esa herida que lo estaba bloqueando. Gracias, Señor, bendito, alabado y glorificado eres. Gracias, Jesús.
¿Desde cuándo y a qué edad deben los padres educar a sus hijos en la doctrina cristiana? Mire. Porque muchos le ponen en colegios católicos y se olvidan de que ellos tienen que educarle con el ejemplo. Porque si los padres, por ejemplo, el domingo, que es el día del Señor, el varón se va a jugar fútbol, la mujer quiere llevar a los niños a misa y no quieren ir, va ella sola. ¿Qué didáctica o qué programa se debe tener para que los hijos reaccionen positivamente ante el querer a Dios, el alabarle y el agradecerle por todo?
Magdalena, me hace acordar de algo que nos enseñaba un sacerdote hace, en 1975, o sea, hace casi 35 años, nos decía un sacerdote lo siguiente: ¿cuándo se deben preparar, desde cuándo se deben preparar los que se van a casar? Y decía, 18 años antes de nacer. 18 años antes de nacer. ¿Cómo? 18 años antes de... Sí, los papás son los que tienen que prepararse para que cuando nazca ese bebé, nazca en el amor. Entonces, si no se preparan, muchas veces se casan sin conocerse, ¿sí? Le gustó. Y eso es como yo les digo a veces, cuando usted coge una paleta y se chupa el chocolate y todo, ¿qué le queda al final?
El palo.
El palo. Así le pasa a muchas parejas, como que se quieren y se les acabó un poco el gusto y todo, y siguen chupándose el palo y chupándose el palo y chupándose el palo, y eso no da gusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han quedado en lo superficial. Por eso dice la palabra de Dios que Dios mira el corazón, el hombre mira la apariencia, pero Dios llega y mira el corazón. De modo que los que ya se juntaron y se están chupando el palo, ¿qué tienen que hacer? Pedirle a Dios que le renueve el amor. Siempre se habla de el volver al primer amor, ¿sí?
Enamorarse de nuevo.
¿Y cómo se enamora? Sencillo. No hay que hacer las cosas, es pedirle al Señor que te dé una luz para ver en tu esposa a Jesús, para ver en tu esposo a Jesús. Así como decía un del monje, ¿sí? Si tú empiezas a ver en tu esposa a Jesús, pero es que ella es así, ella es asado, o sea que ella está enferma, está herida. Yo le digo que los dos se casan, no se casan dos ángeles, se casan dos pecadores. Y él tiene que ser enfermero de Dios para ella. Y ella enfermera de Dios para él. Pero si tú llegas y ves una herida en tu esposo y en vez de ser enfermero, empieza a fregarle la herida y a fregarle. ¿Qué es fregarle la vida? Sacarle los trapitos sucios al sol. Hay parejas que no hacen sino sacarse los trapitos sucios al sol. Mira, es que yo cuando me casé contigo hace tantos años, tú me dijiste, y viven en el pasado, viven sacándose los trapitos sucios. Es que tu suegra me dijo tal cosa, es que tu mamá, es que tu hijo, y viven fregándose las heridas, restregándose las heridas. En vez de ser un alivio, de ser enfermero para curar esa herida, se convierten los dos en verdugos. En vez de ser enfermero el uno del otro, se convierten en verdugos, enfregándose la herida. Hermanos, algo sencillo, entrégale a Jesús todas las heridas de tu esposo, de tu esposa. Entrégale todos esos trapitos sucios al sol. Dígale, Señor, hoy te entrego los trapitos sucios de mi esposa. Hoy te entrego los trapitos sucios de mi esposo. Señor Jesús, dame la gracia de no volver a sacar esos trapos sucios. Que esos trapos sucios hieden. Señor Jesús, yo no puedo. Tú cambia a mi esposa. Yo he querido cambiar a mi esposa, pero yo no he podido. ¿Por qué es que yo no soy quien para cambiar a mi esposa? Tú sí la puedes cambiar, Señor. Llénala de tu amor. Llena de tu amor a mi esposo, Señor. De hoy en adelante, dígale, Señor, de hoy en adelante, y vamos a pedirle al hermano, al santo hermano Miguel, vamos a pedirle que dé la gracia del amor para que nos llene de amor. Y de hoy en adelante, los trapitos sucios se los entrego a Jesús. Y cuando yo quiera entregarle sacarle los trapitos sucios, se los entrego a Jesús para que sea Jesús el que nos lave y sane esa herida. ¿Qué le parece, Magdalena?
Para regresar y meditar todo lo que tú estás diciendo, vamos a hacer una pausa musical y ojalá empiecen a llamar. Deben tener tantas inquietudes, tantos dolores en el alma, en el corazón. Y sería bueno que hablemos de cómo sanarse, cómo dar salud al otro.
Entonces,
mediante la oración.
Mientras la pausa musical, mientras está escuchando la música, tú le vas a ir entregando los trapitos sucios de tu esposa a Jesús, ¿ya? Tú le dices, Señor, yo siempre critico a mi esposa de esto, de esto, de esto. Y la esposa dice, Señor, yo hablen con Jesús, entreguenle los trapitos sucios a Jesús mientras cantamos.
Hermana, hoy no escribiré un poema, solo juntaré palabras sencillas, serenas. Vamos a inventar un sueño hasta hacerlo realidad. Sale a dar la luna su ronda nocturna, crece mi canción y vuela para hablar de cosas sencillas, serenas. Hoy no escarbaré profundo, solo te hablaré de
una mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Si todo lo vemos mal, no podemos ser positivos y decir lo que tú dices, ¿no? En ti veo a Jesús, te amo por eso. Me contaba una señora que por su cumpleaños, ella reflexionó un día, fue a la misa y regresó a casa, le abrazó a su esposo y llorando le dijo, marido, te pido perdón de todo corazón, de todos los males que te he hecho, de todas las picardías que he cometido, de todas las ofensas. Quiero que me perdones. Ahora que estoy cumpliendo años, va a ser el mejor regalo para mí. Pues me contaba esta señora, el marido dijo, no, y no, y no te voy a perdonar. ¿Qué hay que hacer así, ahí? Yo le dije, ora por él, pídele al Señor por él. El Señor te va a oír y te va a dar la paz.
Ahí está el secreto. Orar y entregárselo a Jesús. Tú le dices, Señor, mi esposo tiene alguna herida profunda, no sé cuál es, lávalo con tu sangre, ¿sí? Lava esa herida con tu sangre. Y no le diga más, no le insista, déjelo tranquilo, ¿sí? No le friegue la herida.
Mujeres que están escuchando.
Dígale, Jesús, tú lo conoces mejor, lava esa herida con tu sangre. Y gracias, Señor, porque tú lo estás lavando. Y déjeselo a Jesús. No lo quiera cambiar tú, es que las mujeres quieren cambiar al marido. Nadie, los maridos quieren cambiar a la mujer, los papás quieren cambiar a los hijos. No, nosotros no somos quien para cambiar. Dejémoselo a Jesús y confiemos en Jesús.
Tenemos una llamada. Buenos días, Radio María les saluda.
Sí, buenos días, con Aurelia Reina desde Cuenca.
Muy bien, gracias por llamar. Diga su inquietud.
Ya, primero quería, es un gusto escucharles y hablar con el padre para saludarle y...
Enseguida.
Bueno.
Salúdele al padre.
Ya.
Gracias, Dios le bendiga.
Sí, buenos días.
Chola, mi chola cuencana.
Soy Aurelia Reina de Cuenca. Estoy muy emocionada porque yo lo he escuchado a usted en algunas ocasiones, justamente en estas oraciones de sanación y siempre tenía como que una inquietud de conocerle, de escucharle. Ayer estuve, yo siempre vivo solita y quería conversar con alguien. Tenía muchas inquietudes y ayer usted dio un programa muy lindo también en Radio María y las respuestas me vinieron. Así.
Hace como 12 entonces, años, 12 años de un retiro en...
Es maravilloso que cada que yo siempre quiero salirme de mis dudas, pues siempre me pone personas como usted, que con tanta sabiduría me dice, aunque yo no le diga que no más. Y también me gusta mucho porque esa cosa fundamental para uno sanarse es ir a la raíz de los problemas y por eso es que...
¿Y con quién vive usted?
Pido a Dios que...
¿Con quién vive usted, hermana?
Sola.
Usted de hoy en adelante no va a decir que vive sola. Cuando le dicen con quién vive, con Jesús. ¿Sí? Y cuando la llamen por teléfono, ¿y cómo está? ¿Con quién está? Con Jesús. Y usted va a sentir la presencia de Jesús. ¿Ya? Vamos a quitar de nuestro vocabulario la palabra solo, solito, ¿ya?
O de quejarse de todo también.
¿Qué le parece, hermana?
Lindo, muy lindo. Gracias, padre.
De modo que de hoy en adelante... ¿sí?
Muchísimas gracias.
Porque es que desde pequeños nuestros padres nos han desnudado. Miren, llega, los papás se van y le dicen al niño, mire, tú te quedas solito, no le abra la puerta a nadie, mire que la cosa está mal, tú estás solito. Y desde chiquito lo desnudan y por eso empieza uno a estar solo. Pero si a ti te dicen, mire, tú eres bautizado, tú eres hijo de Dios y Jesús te cuida mejor que nadie. Jesús es tu hermano mayor, ¿ya? No le abras a nadie. Cuando te pregunten con quién está, con Jesús. Te llaman por teléfono, ¿sus papás se fueron? Sí. ¿Y con quién está? Con Jesús. Y tú sientes la presencia de Jesús. De modo que vamos todos a experimentar la promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermana, felicitaciones y algún día volveremos a Cuenca. Yo di un retiro en la renovación hace como 12 años, en 1998, en Cuenca, precioso allá. Bueno, seguimos con otra llamada. Ya está el tiempo terminándose, les vamos a dar la bendición y quedamos con Jesús y con María. De modo, hermanos, que estoy trabajando en República Dominicana y con lo de Haití tengo dos reflexiones fuertes. Todo el mundo se está asustado con lo de Haití, con el desastre. ¿Y cuántos abortos, cuántos muertos en la barriga, los papás matando a sus hijos? ¿Y de eso nadie se asusta? ¿Y cuántos gobiernos que están trabajando dizque por legalizar el aborto y legalizar el divorcio y el matrimonio de homosexuales, de lesbianas, la adopción de niños para... ¿Y nadie se asusta de eso? Y también en República Dominicana muchas autoridades y políticos y militares iban por la brujería, dizque alabados y no sé qué. Yo le estoy diciendo, ya no crean en los brujos, ¿sí? Bueno, hermanos, con esto nos despedimos y les vamos a dar una bendición especial. El Señor esté con ustedes y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Dale un abrazo al hermano que está al lado, que sienta el amor de Jesús, que Jesús nos ama y está con nosotros, con ustedes, con Jesús y con María, desde Radio
María.